little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Somos Las Luciérnagas, que estamos atacando de nuevo aquí en el programa Las Luciérnagas. Y nuestro teléfono es de Radio Almenara, 106.7 del FM. Teléfono 91-315-1111.
Landlord say your rent is late.
Ahora voy a presentar a Joaquín Luciérnaga, a la Luciérnaga Joaquín, mejor dicho, que nos va a traer una serie, una historia interesante sobre la nación soberana de los monos.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy.
Nada, los primatólogos Robert y Deborah Fouts estuvieron en Barcelona, donde dieron una conferencia. Han estado trabajando con chimpancés como Washu y cuentan de ella pues una serie de anécdotas que destacaba más por su simpatía que por su inteligencia, que era mediana, y su habilidad para aprender el idioma de signos que se le encomendó. Estaba destinada al principio, bueno, su pasado fue muy duro porque fue apresada y su madre muerta durante la operación, y bueno, iba a ser destinada a proyectos de lanzar al espacio, pero al final pues aprendió la lengua de signos e incluso se la transmitió a uno de sus hijos, ¿no? Bueno, en cuanto a la compasión de Washu, parecía que consolaba siempre a quien lo necesitaba. Luego fue uno de esos chimpancés que estaban tan humanizados que le costó aceptarse y reconocerse como chimpancé. Sí, al principio los llamaba bichos negros o algo parecido. Luego nos cuentan otras curiosidades sobre los chimpancés, como que saben mentir e insultar, y lo hacen con fruición a veces, y saben lo que es justo. Bueno, incluso en cuanto a lo de mentir, pues una chimpancé echó el muerto de una, o sea, que defecó en una alfombra y acusó de ello a una becaria humana. Finalmente, Roger y Deborah Fouts hablan de nuestros tan traídos y llevados parecidos con los monos y con los chimpancés, que me diga, y con los bonobos, que si son más o menos humanos y tal, porque copulan frontalmente más a menudo que los chimpancés. Y todo esto, pues dicen que les parece una tontería. Y nada más.
Sí, yo de hecho, a ver, que aquí está Nacho, que...
No, yo estoy bastante de acuerdo con esto, porque siempre se ve a los bonobos como más evolucionados, y entonces se tiende a decir corriendo que nos parecemos más a ellos. Yo creo que más quisiéramos. O sea, que los chimpancés se caracterizan por resolver las cosas a tortas, y los bonobos por resolverlas con sexo. Yo, desgraciadamente, creo que nos parecemos más a los chimpancés que a los bonobos, de lejos, ¿no? Y luego también me parece que lo iban a mandar al espacio. Joder, me daría cosa mandar un chimpancé. Al espacio, ¿no? Qué mala leche. Pero bueno, también vemos ahí lo bueno que es aprender idiomas, ¿no? Porque gracias a aprender el lenguaje de signos se libró, ¿no? De irse para allá. Curioso.
¿Alguien más quiere opinar sobre este tema, sobre esta noticia que nos ha traído Joaquín?
Pues ya no.
Tú no.
Yo había traído una anécdotilla relacionada con que es un experimento realizado con chimpancés, que nos da una imagen de lo que se parecen a nosotros, ¿no? Un poco enganchando con el artículo de Joaquín, que es un experimento que se realizó. La verdad es que tengo el defecto de que nunca me acuerdo del nombre de la persona que hace los experimentos, pero bueno, a quien le interese que lo busque por internet. Y consistía en que en una jaula ponían una escalera y un plátano arriba, y un grupo de chimpancés, de 6 chimpancés. Y cuando uno de ellos se subía a la escalera para coger el plátano, que por cierto, que poco originales son estos experimentos, parece que a los chimpancés no les gustasen los plátanos. No sé. Pero bueno, el caso es que cuando alguno se subía para coger el plátano, les caía un montón de agua helada encima, ¿no? Entonces, pues como eso no les gustaba, pues intentaban que el resto no lo hicieran. Cuando se repetía unas cuantas veces esto, lo que hacían es que si uno de los monos se acercaba para coger el plátano, el resto le caneaban en toda regla para que no lo hiciera. Esto hasta aquí, bueno, pues bastante normal. ¿Qué es donde empieza lo curioso del experimento? Empezaron a sacar chimpancés. Cada vez sacaban un chimpancé de los que estaban en este grupo y metían un chimpancé nuevo que no había asistido a esto de la ducha helada, o sea que no lo conocía, y ya se retiraba esa condición, no se volvía a dar ninguna ducha helada. Entonces, cuando entraba uno nuevo, intentaba subir, el resto de los monos, pues consecuentemente le daban ahí sus tortazos para que se enterara de que aquello no se hacía, y el mono dejaba de hacerlo. En sucesivas ocasiones se van cambiando más monos, cada vez se saca uno de los antiguos y se mete uno nuevo, y lo curioso es que llega un momento en que todos los monos, cuando ya han pasado 6 veces, todos los monos que hay en la condición experimental, ninguno ha visto caer agua fría cuando se va a coger el plátano, porque de hecho ya no pasa. Solo ha visto a los demás dando de tortas al que va a coger el plátano, o sea, los demás castigando una conducta sin saber por qué. Y el hecho, lo que pasa es que esto se sigue manteniendo, y podemos dejar los chimpancés todo el tiempo que queramos allí, que el que vaya a hacer esa conducta que han aprendido por los demás, que se sale de la norma y no saben por qué, pues se sigue castigando, ¿no? Lo cual tristemente a mí me recuerda bastante a los humanos.
Al ser humano, ¿no? Yo estaba pensando en eso.
A la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, el comportamiento de los reclutas de infantería de marina cuando castigan al torpe y comilón,
al patoso.
Sí, nos parecemos mucho, ¿eh? Yo estaba pensando ahí cuando estabas contando tal. Bueno,
yo discrepo, no nos parecemos mucho.
No. A ver, pero la conducta esa
la conducta,
hay cosillas,
claro, la conducta es, pero no llega a hacer como nosotros. Claro.
Hombre, es cierto que a veces cuando se busca similitudes vamos a la conducta humana más básica, ¿no? Evidentemente, pues no analizamos conductas como escribir poesía porque no pueden y tal. O sea, somos muy diferentes, también, ¿verdad?
Bueno, es que también mucha gente con este tema lo que te debate en principio es la teoría evolucionista y la teoría darwiniana. Bueno, la teoría creacionista, ¿no? que mucha gente también te dice, es que dicen que nos parecemos a los monos, que evolucionamos de los monos, tal, pero es que hasta ahora no se ha dado ninguna condición, o sea, ningún mono ha evolucionado. Bueno, esto es una idea ahí un poco, no sé, hasta cierto punto absurda, porque las condiciones son muy diferentes y tal. Hay gente que te argumenta que no... que no han habido monos que se transformen ya en seres humanos, ¿no? Que vayan, que o que por lo menos, no sé, que puedan...
un traje a ellos, ¿o qué?
No, que poco a poco vayan transformándose con estas conductas y tal, y vayan evolucionando, cambiando paulatinamente y puedan llegar a transformarse a lo que ahora somos los seres humanos. Es que claro, pero
a veces es el error, porque muchas veces mucha gente se lo toma como si nosotros evolucionásemos, o sea, viniésemos directamente del chimpancé, claro. Y no venimos, o sea, son una rama que en el pasado hemos tenido un antepasado común, pero mucho antes.
Y esto a lo largo de millones de años, ¿no? En una fracción de tiempo tan pequeña como el siglo XX no se puede apreciar ninguna evolución, ¿no? Se aprecian con concomitancias, desde luego, pero bueno, no van a confirmarlo en esa fracción de tiempo tan pequeña.
Algunos solo definen culturas en algunas conductas que consiguen transmitir a otras generaciones y que lo pasen, que de hecho creo que habías hablado otro día tú de ello, Joaquín, la cultura de lo de las termitas, lo de cómo sacaban el agua de las piedras, ¿no? Y bueno, una serie de cosas, pero claro, es en un sentido muy básico. De hecho, aprender lenguaje de signos, pero en cosas visibles que están delante, no lo que no pueden es hacerlo con cosas abstractas.
Lo viste el otro día en la
tele. Para la televisión salió un mono que sabía cuentas. De sumar, restar, multiplicar.
O sabía hacer que restaba, multiplicaba, etcétera, como no. Su dueño quería, ¿no? O sea, que a veces hace algo que a nosotros nos parece que... Bueno, no sé.
Yo ponía a lo mejor 3 y 2 y ponía 5. 4 y 4, 8. 2 por 4, 8. El chimpancé lo hacía.
Isabel también tenía algo...
No, que estaban bailando perros el otro día en la tele, también salían como vídeos. Y también también vi que pintaban los chimpancés, que vendían y todos los cuadros y todo.
Es que me estoy acordando de una cosa para... Que es, en internet se pone uno celebrities de Muchachada Nui, que era un programa de humor, que salía la monachita, si ponen celebrities monachita, y sale la monachita pintando y firmando los cuadros. Y bueno, bastante curioso.
Sí, aquí se está muriendo de la risa, Nacho, a ver si lo vemos después del programa, porque a ver de qué se ríe tanto. Bueno, pues alguna que otra cosita que comentar, chicos, chicas. Bueno, pues yo creo que...
Yo creo que los homínidos y los monos están muy evolucionados. Lo que pasa es que cuando nosotros nos extingamos, a lo mejor evolucionan ellos.
Sí, pues no le estábamos dejando evolucionar, ¿no? Claro, nos tenemos ahí sometidos a experimentos y tal.
Eso no significa que algún día salga un mono por ahí, más mono que los otros, y empiece a hablar.
Un mono resistente a todas las cosas que le hacemos en los experimentos, a ver quién acaba con él.
Bueno, pues les vamos a dejar con una rola de Gun, que es Word Up, ¿no? Words Up, algo así.
Sí, bueno.
Sí, ¿no? Bueno, pues ahora volvemos con más de las luciérnagas. Ay, bueno, recordar también que si queréis llamarnos y dar su opinión respecto a estas noticias tan interesantes que les traemos, pues pueden llamarnos, ¿no, Juan Luis?
Sí, al 91-315-1112.
Pues ya lo saben. Ahora sí que nos vamos con Gun.
Glad by the people as they stop to look and stare.
Ahora presentamos a Juan Luis una noticia de John Morrison, me parece que se llama, ¿no, Juan Luis?
Sí, se llama. Una noticia de Jim Morrison, el fundador de los Doors, del grupo Doors.
Pues ánimo, adelante.
Muchas gracias, hombre. Nada, el Jim Morrison este en cuestión, que era cantante y poeta, bueno, nació un 8 de diciembre de 1948 y se graduó en la Universidad de California en julio del 1965 y fundó el grupo de Doors, con Morrison como vocalista. Y como cantante de los Doors, Morrison se convirtió en el símbolo de la rebeldía de la costa oeste estadounidense a comienzos de los años 70. Sufría de miedo escénico y por eso sus primeros recitales fueron de espaldas al público. Padecía un trastorno límite de personalidad y ello le llevaba a consumir, pues eso, sustancias estupefacientes y tal, ¿no? Jim Morrison era un entusiasta lector de autores como Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche, Adolf Huxley y William Blake. En 1969 Morrison fue llevado a juicio por observar una conducta obscena durante un concierto y en 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión, abandonó la música para dedicarse a lo que fuera su primera y constante vocación artística, la poesía. Estuvo en París, ¿no? Estuvo bastante tiempo en París y al poco tiempo, el 13 de julio de 1971, fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento de la capital francesa, víctima de un paro cardíaco. Publicó tres libros de poemas: The Lord, Los Señores, 1969, The New Creatures, Las Nuevas Criaturas, 1969, y An American Prayer, Una Oración Americana, 1970. Y ya está.
Oye, pero yo estaba leyendo por ahí también de que, bueno, que esto de la muerte de Jim Morrison y tal está ahí un poco, que no se termina de quedar claro, porque han sacado muchas biografías sobre Jim Morrison y en algunas dan versiones diferentes de cómo ha muerto. Entonces, unas dicen que sí, que murió en su casa a causa de un paro cardíaco, pero otras dicen que murió en un hotel.
En un hotel, sí. Aquí lo dice. Al poco tiempo, el 13 de julio de 1971, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento de la capital francesa, víctima de un paro cardíaco.
Sí, no, pero que hay otra versión que dice que no, que Jim Morrison...
Que murió en la habitación de un hotel, ¿no?
Sí, que...
Sí, eso también se ha...
Y que luego, pues lo que hicieron fue, bueno, que ni siquiera hubo una autopsia tal, que creían que se había desmayado nada más y que, bueno, como tampoco se hizo ningún procedimiento normal y corriente, como cuando una persona, pues lo encuentra muerto tal, sino que... incluso te dicen aquí que, bueno, que se lo llevaron a su casa, que estando muerto, desmayado, lo que fuera, pues se lo han llevado a su casa y para que pareciera que había muerto en su casa.
En su casa.
Entonces,
sí, hay versiones por ahí, no sé.
Y que algunos dicen que murió asfixiado por su propio vómito, tal, o sea, que hay muchas versiones por ahí.
Sí, hay versiones por ahí, sí.
Pero yo creo que al final una cosa sí que es cierta, que también ese efecto de todos los chutes que se metía, ¿no? Mil y un drogas.
Sí,
encima.
Este hombre era adicto al LSD, la cocaína, el cannabis y el peyote. Era un experto en drogas.
Un experto en drogas.
Un experto consumidor de drogas.
O sea, que este para el antidrogas, ¿no? Pues no sé, ¿alguno más que conozca sobre esta historia o algo?
No, yo no conozco nada.
Bueno, pero
de los momentos más brillantes sea cuando eres rockero es cuando te mueres, vamos. Que todo el mundo aquí parece
discutamos.
Que además si eres rockero no pidas que te hagan una autopsia en condiciones, porque siempre va a haber dudas de qué te ha pasado, ¿no? Y si no, pues se las inventarán.
Sí, habrá gente que se inventará tonterías y cosas raras, claro.
Bueno, es que imagínate, a pesar de que ya está muerto y tal, siguen habiendo muchísimas cosas ahí alrededor de su muerte y tal, que dice, sí, efectivamente, es alrededor de su muerte, ¿no?
Con
es
Kurt
de...
Cobain igual, ¿no? Que estaban ahí...
Claro, que incluso que estábamos también hablando de que este hombre tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Que, bueno, que esto tampoco se menciona, que era el 147
no,
o algo así.
Menciona,
y, ¿no? Todo, es que va más por otros rumbos ahí. Bueno... Pero para recordar un poquillo esto, vamos a dejarles con una cancioncilla, ¿no, Juan Luis?
Sí, una canción.
Riders on the Storm.
Bien.
the Storm, es que no me sale mucho el inglés ahí, Storm.
Tormenta.
Tormenta, sí. Pues nada, aquí les dejamos para recordar un poquito de Doors y a Jim Morrison.
Buenas tardes otra vez. Ahora presentamos a Joaquín con la historia de...
Las marras de los cuentos.
Las marras de los cuentos.
De cuento. Bueno, ya se sabe los arquetipos, la simbología y mitos analizados a la luz de la psicología en el libro de Sibyl Birkhauser o Eri. Soledad Puertas dedica un reportaje a todos estos personajes típicos de los cuentos tradicionales, los cuentos de hadas, en el suplemento cultural del sábado del País. Para meterse en todo este mundo hay una biografía sucinta. Habría que empezar por el libro de Vladimir Prop, Las funciones del cuento tradicional, y sobre todo a ver si me acuerdo cuál es, Las raíces del cuento tradicional, que es donde explica la historia de y la procedencia de cada mito y todo esto, los analiza desde el punto de vista del formalismo ruso.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Es un libro clásico ya con muchos años.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién era Ray de Prue?
¿Cómo?
¿Ray de Prue? ¿No has dicho Ray de Prue?
O Prop, o algo así. O
Ray Vladimir Prop.
Ah, Vladimir Prop, un escritor. Un escritor, es que es la primera vez que lo digo eso.
Sí, es un formalista ruso.
¿Formalista? ¿De qué escuela viene eso?
Bueno, la escuela es...
Bueno, si te...
vaya pregunta puñetera que te ha hecho Juan Luis, yo me quedo asustado.
¿Se te acuerda?
Sí.
Oye, pero a mí me está surgiendo la misma duda también, ¿eh?
Sí, el caso es que al principio de su obra es obligado por el régimen comunista a confesar su adhesión al partido, pero el formalismo ruso no tenía nada que ver con todo eso. Se ve hasta...
No tiene nada que ver con el Partido Comunista, ¿no?
No, con el Partido Comunista imperante en aquellos años, ¿no? Como se ve muy bien, se lee entre líneas en el prólogo que dedica a esto. Es que el formalismo ruso, hablar de formalismo ruso nos llevaría a hacer una introducción a la teoría literaria que en las circunstancias actuales no podría hacer porque ya no recuerdo
bueno, pues si no te acuerdas no lo dices otro día.
No me acuerdo ya. Bueno, luego está la visión que da Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que también es un clásico, y luego los libros de Soledad Puertolas, que es la autora de este...
Soledad Puertolas, te voy a hacer una pregunta. ¿Soledad Puertolas es del siglo XX o del siglo...?
Es actual, es una actual. Autora actual. Sí, es la autora de esta reseña. Y nada más.
¿Que ella escribe de psicoanálisis, has dicho? De...
Sí.
De los cuentos, o sea, que lo ha analizado desde un punto de vista...
Psicoanálisis de los cuentos de hadas, sí.
Ajá. Eso tenía que ver con esto, ¿no? De las madrastras de... Bueno, porque decía, las malas de los cuentos.
Sí, sí, sí.
Que son todas estas que... Bueno, en los cuentos de hadas siempre es la madrastra o la... O hay una bruja mala... O sea, que en Blancanieves, en... Bueno, en Caperucita es el lobo feroz, pero bueno. La madre... creo que leí una parte nada más de ese artículo en el que te comentaba de, por ejemplo, de Caperucita, que quién era... qué tipo de madre, ¿no? Manda a su hija todavía con una cosa roja que es llamativa para que el lobo la vea fácilmente, ¿no?
Claro, eso es como un monólogo.
¿Qué?
Hay un monólogo del Club de la Comedia que habla de eso justo. Y la manda a ver al lobo, que es un tío tal, vestida de rojo. Y claro, y el lobo se ha tragado a la abuela y se ha metido en su ropa. Entonces, luego cuando le han abierto la tripa al lobo, la abuela que estaba desnuda. Dice, madre mía, qué imagen.
Aquí, el momento de humor. Pues eso, estaba interesante ahí. También había un debate que se va también al tema de género, ¿no? Que hablaban ahí de uno de ellos que decía, no me toquen a las malas, por favor, que hay muchas feministas que están intentando cambiar la visión de las mujeres que salen en los cuentos, que siempre, en algunos son siempre las malas, ¿no? O hay una buena cantidad de las que son malas, o las brujas, que son ahí feas, con una verruga enorme, con tal, no sé. Entonces, y bueno, había un señor que creo que estaba ahí debatiendo un poco el tema este.
Yo creo
no me lo terminé de leer, ¿eh?
Que el problema no es que sean malas, porque malos también hay hombres, sí, en los cuentos. El problema es que siempre son feas las malas. Es como, sí, las pelis americanas, que el bueno es el que más tortas da, ¿no? Sí. Si no pega más fuerte que los demás, sí, no es, sí, el bueno. Pues aquí, si es buena, bien, pues tiene que estarlo. si no. Pero yo creo que ahí hay mucho debate. A mí me gusta mucho esto también, de que es verdad lo que se le vende a los niños, ¿no? Con los cuentos. Que a veces...
de mayores hay expectativas, hay mucha gente que lo dice como de broma, pero es verdad, ¿no? Muchas mujeres que dicen, claro, de tanto leer cuentos yo esperaba un príncipe azul.
Eso es lo y que luego, te iba a decir, que todos están no... esperando a su príncipe azul por ahí y te dan las narices, ¿no?
Y las moralejas pues a veces son un poco puñeteras o un poco...
Joder, es que hay algunos cuentos que son muy tristes, ¿no? Muy muy ahí de llantina para los peques, o sea, que dices, a ver, que igual que los que te lo trasladas a las series animadas de la infancia, que te ponen ahí a... Bueno, aquí no sé cómo se llamaba, pero era en El Salvador José Miel, que era ahí uno que andaba buscando a su madre. Aquí creo que estaba...
Marco, ¿no?
Marco, sí. Entonces... Igual en muchos cuentos pues es eso, la cenicienta, la madrastra pues le trata fatal, la pone a trabajar muchísimo, tal, no sé cuánto, pero que dentro de todo ese catástrofe de su vida, pues ella está esperando al príncipe azul. Entonces...
Es buenísimo también en la película de Los lunes al sol, que sale Bardem contándole, que le está contando una fábula al niño de la hormiga y no sé qué, que la hormiga lo que pasa es que se prepara y tal, y acaba viéndose reflejado y enfadadísimo, diciendo lo que pasa es que la hormiga es una especuladora, y aquí en el cuento la presentan, ¿no? Es buenísimo.
Bueno, ¿alguna otra cosilla que comentar, gentes?
Gentes maravillosas. Bueno.
Gentes maravillosas.
No, yo, que ayer me recordaba un poco a Heidi también, en la película Rayo de Luz de Marisol, que había una señora que hacía de su profesora, la, me recordaba a la señora Rottenmeier, que se enfadaba con ella.
Que era otra mala de cuento.
Ella era
señora,
mala.
La señora Rottenmeier.
La señora Rottenmeier de Heidi, ¿no? ¿No? Sí, sí,
sí. Sí, sí. Bueno, pues... Después de esto vamos a seguir dejando aquí con un poquito de The Doors, ahí para seguir recordando. Así que nada, ahora volvemos.
Presentamos a Isabel, que nos viene a hablar de la obesidad infantil.
Buenas tardes. Según un criterio que han hecho, una encuesta, el 34% de los niños entre 7 y 10 años sufren obesidad, y España es el tercer país europeo más afectado con este problema. En el mes de septiembre afirmó la ministra de Sanidad que el 16% de los niños entre 6 y 12 años padece obesidad. Tienden a tener más pensamientos depresivos y dicen haber sufrido rechazo. La misión del foro es tener y compartir una visión positiva. No mires lo que no tengo, mira lo que tengo. Es hora de ir abandonando y condenando la costumbre de reír las bromas sobre gordos. Y sobre esto, pues hay unos baromos que dice que el 26% de personas que padece obesidad sufren también de hipertensión arterial. El 80% de los problemas con diabetes de tipo 2 están relacionados con problemas de obesidad. El 70% de problemas cardiovasculares están relacionados de obesidad también, comprobando. Y 43% de las personas que padecen cáncer de mama y de colon son obesos.
Bueno, pues parecen unos datos ahí bastante,
sí, bastante es fuertes, noticia. ¿No? ¿Cuánto dicen? 33%.
34%. Bueno, yo digo una cosa. ¿Y por qué estos niños son obesos? ¿Por la alimentación o porque vienen así de
fábrica?
De su padre, su madre, ¿no?
Sí, también dicen que las embarazadas que son flacas tienen niños obesos también, con tienden a eso. Pero claro, con la bollería industrial y todo eso que tenemos de los supermercados, de las tiendas.
Sí, yo creo que tiene bastante que ver con el tema de la alimentación, como dice Isabel. Claro. O sea, es que me imagino que en vez de comerte un bocata con algo de, no sé, alguna queso, alguna de las cosas estas tan buenas que hay aquí en España, ¿no? Imagínate, comes ahí un donut o una de estas palmeras de chocolate ahí enorme.
Bueno, eso no lo puedo ver. No lo puedo ver porque no me lo como. Ni de un mordisco eso, porque no me gusta.
A mí las palmeras no me gustan mucho, pero bueno.
Pero a lo mejor es por el, o sea, aparte de por el sedentarismo en general, también. por la pues que cada vez como que los padres tienen menos tiempo para dedicar a controlar un poco esto, ¿no? A ver cómo es la alimentación de sus hijos. Entonces, si pues ahora casi todos los padres trabajan, tienen menos tiempo para dedicar a los hijos, pues muchas veces a lo mejor pueden vigilar menos. Vamos, o esto, o es que la dieta mediterránea está tan rica que se pone uno las botas y pone hasta arriba, ¿no?
No, y que ahora también ha cambiado mucho, por lo menos en las ciudades, creo yo, del hecho de peque, pues antes tú salías a jugar a la calle, entonces corrías un montonazo y comías bastante, comías bien, ¿no? Pero luego ahora tienes la PlayStation, tienes una serie de cosas, la tele, entonces el ordenador, y ya pues no haces actividades muy muy físicas para poder quemar las energías y las calorías.
Claro, que han cambiado los hábitos de las personas.
Claro, cambió.
Creo una cosa que dicen que muchos que sufren depresión tal, o sea, yo creo que está muy bien que se haga cosas en los colegios pues para evitar la obesidad, pero por los problemas de salud que puedan tener los chavales, pero realmente eso no va a acabar con esas depresiones, porque también habrá que educar a los chavales para que no machaquen al diferente, o al que es más alto, más bajo, más gordo, más delgado, ¿no? Que está muy bien que se combata la obesidad y que tampoco vamos a coger y decir, ah, no, pues cada uno, oye, pues en esas edades también a lo mejor está bien controlarlo, pero que el problema de la depresión a lo mejor viene por cómo tratan los demás el asunto, ¿no?
Como decían los antepasados, la gente mayor, ¿no? Decían, es que siempre son igual las cosas y tal. Todas las generaciones van a ser igual y tal. Oía yo, ¿no? Hombre, pero va cambiando, pero claro.
Sí,
la sociedad va cambiando y...
El problema de los niños obesos es como dice Celia, que antes corríamos, pues, estábamos por ahí, para allá, y ahora están todos metidos en casita, también en invierno que en verano, un poquito en la piscina, ya con el ordenador, la Play y la tele. Y de ahí no lo sacan ya ninguno.
Te hemos españolizado, Celia, ¿eh?
Sí, me ha puesto Celia. No, que yo creo que tiene que ver con eso. Y también es la mayor... Sí. Bueno, una de las cosas es responsabilidad en las familias primero, más que nada. O sea, en tu casa.
Es que las familias no se dan cuenta hasta que un niño está sobrepuesto de obeso. Cuando ya estas hijas se dan cuenta, tienen que ir ya al médico. Cuando es pequeño, anda, mira qué rico, qué gordito está, qué bueno. Y pues, quieren dar cuenta.
Mi madre se empeñaba en que yo engordara, pero es que nunca, porque en El Salvador, por la cultura, siempre las personas que son, o sea, no obesas, sino, bueno, ahí le llaman rellenitas, ¿no? Así tal, te dicen que eres una persona hermosa. Entonces, claro, el canon de belleza en las mujeres, por ejemplo, en El Salvador era eso, que estuvieras más rellenita, tal, y yo siempre estaba ahí toda flacucha, entonces eso era como que pasabas hambre, ¿no?
O sea, en El Salvador no hay 90, no es 60, 90, 60, ¿no?
No. Hay curvas, pero bueno, más rellenitas.
No, es igual que yo creo que era en la India, ¿no? Por ahí, que los príncipes,
el estar gordo era una señal de opulencia.
De bonanza, ¿no?
Y entonces, cuanto más tenías, ¿no? Más lo demostrabas, era más, más gordo estabas. Y entonces parece ser pues que estos príncipes, cuando iba la gente y le iban a presentar al gran príncipe, y miraba y de repente veía a alguien que no se podía tener en pie, ¿no? De todo lo que pesaba, pues debían de quedarse un poco alucinados con el asunto.
Oye, ¿y los luchadores de sumo? Bueno, de sumo,
Sumo.
Yo me hago un lío con las telas de la S.
Esa gente se prepara solamente para luchar.
Ya, pero es gente también obesa, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Que se basa en eso. En la
obesidad se basa en el medio.
¿Cuánto es más gordo? ¿La heterofilia?
¿Eh?
¿Los de la heterofilia? ¿Sabes lo que es la heterofilia?
Levantamiento de peso. Levantamiento de peso.
Eso es.
Pero alucinante con los de sumo es cómo se mueven, porque esto que hacen al principio de que levantan una pata así para el lado, tú ponte a hacerlo en casa, que no es tan fácil, que lo está haciendo uno que pesa a lo mejor 300 y pico kilos, tiene,
sí.
Tiene su mérito, ¿eh?
Bueno, después de mezclar, hacer una mezcolanza aquí de sobre el tema de la obesidad y tal, pues nada, vamos, sí, porque hemos mezclado aquí cultura, tema cultural. No, vamos a escuchar un poquitín de música, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta vez nos quedamos con Beloved y Sweet Harmony.
A Joaquín con la noticia de...
Y ya mi última noticia sobre el caso Strauss-Kahn, que es un, según su amigo el filósofo francés Bernard Henri Lévy, pues es un linchamiento moral que le han hecho a este señor, un cabeza turco. Me voy a limitar a leer algunos extractos. Dice, ¿qué es el robespierrismo sino una forma de adueñarse de un hombre de carne y hueso, de deshumanizarlo, transformándolo en un símbolo? Dominique Strauss-Kahn ya no es Dominique Strauss-Kahn. Era el espejo del mundo de los banqueros blancos y globalizados. Y la señorita Diallo era, frente a él, la encarnación de las mujeres humilladas, maltratadas y por añadidura inmigrantes y pobres. Y resulta alucinante que tantos editorialistas, tantas grandes conciencias y de paso tantas feministas hayan podido caer en la trampa de este barresismo invertido. Otra tentación propia de nuestro tiempo, que es la sacralización de la palabra de la víctima. En este caso ya hay una víctima, ese hombre, Dominique Strauss-Kahn, cuya vida y honor han sido arrojados a los perros. Pero hay otra, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es el principio mismo de presunción de inocencia. Este principio ha sido pisoteado por unos tabloides que han rivalizado en la adicción al transformar a Strauss Kahn en un monstruo y en un pervertido. Time Magazine, hizo lo que los peores periodicuchos no se atrevieron a hacer. Ha sido destrozado por los burócratas del FMI, que al obligarlo a dimitir, cuando en realidad no sabían más que las camareras del 6 de junio, se han cubierto de vergüenza. Lo han puesto en la picota con un júbilo pornográfico. Como mínimo, esto merece un examen de conciencia colectivo.
Yo veo este artículo escrito por un amigo suyo, no sé ya si por un amigo, probablemente hasta, que no lo sé, pero hasta pagado como parte de su defensa, que saben que tienen que moverse en lo popular, pero bueno, habla de que se ha despiezado a alguien, ¿no?, frente a la opinión pública, pero también yo veo a veces que al contrario, que se coge a la víctima y entonces en los juicios, cuando se paga un abogado buenísimo, ese abogado buenísimo lo que tiene que hacer es hurgar en la vida de esa persona para sacar que no es perfecta. Entonces ya se oye ahí que si un conocido de esta camarera había estado en juicio por drogas o por no sé qué cosa, o sea, me parece que muchas veces es, bueno, no vamos a defender que usted no ha hecho esto, vamos a defender que usted es la persona que ha atacado, ¿no? Vamos a machacar a la persona que ha atacado para defender su inocencia. Es verdad que tendrá que tener su presunción de inocencia en los juicios, pero a veces, a lo mejor tenemos la tendencia muy rápida, pero a lo mejor la tendencia muy rápida es porque nos cuadra muy bien esta gente con un poder casi ilimitado, que a veces quiere las cosas y quiere las cosas imponiéndolas. A lo mejor le gusta más hasta imponer las cosas que el hecho de conseguirlas, ¿no? Y parece que tenía acusaciones anteriores. Y a mí me llamaba la atención miembros del gobierno francés y miembros de otros estamentos de este tipo que directamente habían salido clamando su inocencia y diciendo que tenían que devolverlo a Francia. Yo supongo que lo que tendrían que clamar, como hace un poco este hombre, es decir, oye, que se investigue, que a ver si no va a ser verdad. Pero decir directamente que se lo traigan, oiga, y si ha cometido una violación, un intento de violación, ¿cómo se lo van a traer? Tendrá usted que decir, investíguelo bien, ¿no? Pero bueno, que a veces pues parece que este tipo de gente a lo mejor son los que nos gobiernan. Yo, como no soy un abogado ni estoy en ningún sitio, pues no me estoy cargando nada, ¿no? Porque es verdad que el hombre necesitará su presunción de inocencia, pero yo he de decir que a mí me cuadra bastante el asunto, ¿no?
Y es que en el caso de esta gente, que también son muy, muy mediáticos, o sea, que son la comidilla de todos los medios de comunicación. Entonces, aparte de que lo que decía Nacho, que estoy muy de acuerdo, que esta gente, pues en ciertos casos, pues se aprovechan un poco del poder que tienen en sus manos, lo que también dentro de la política es un poco, suelen haber jugadas muy sucias, ¿no?, que tampoco lo puedes descartar, pero que yo creo que... que bueno, que ahí pues nada, tienes que tener muchas cosas en cuenta, creo yo, no sé, y bueno, en Estados Unidos por lo general estas cosas de la justicia pues lo suelen hasta la fecha, creo, investigar mucho, y con y en el caso que es el ex funcionario del FMI, pues bueno, no lo sé, pero que yo no estoy ahí muy, no sé, tengo mis dudas con respecto a cómo se está defendiendo a Strauss Kahn y tal, no sé.
Yo, por otra parte, tengo dudas de si en otros países se habría procesado a esta persona o se habría ido a Francia, ¿eh? O sea, que por una parte es verdad que en Estados Unidos se mueve mucho la pasta, pero también le han cogido y de aquí no te vas. Y con el poder que tiene este señor en otros países, me parece a mí que habría sacado a relucir su dinerito, habría movido sus influencias y probablemente se habría vuelto a Francia, no sé yo.
O sea, que está en Estados Unidos.
Sí, depende, porque hay muchos militares salvadoreños responsables de masacres en El Salvador durante la guerra civil que están ahí protegidos, o sea que depende de, no. Depende de cómo sea la justicia de Estados Unidos, y puede ser parecernos que está bien, ¿no?, que lo hacen bien las cosas o lo intentan hacer bien, pero en otros casos es que son el refugio de mucha gente delincuente ahí, pero bueno.
Claro, a lo mejor estos otros eran alguien que en algún momento les convenía tenerlo ahí, ¿no?
Sí.
O sea, otra cosa es que en sus conflictos
militar, salvadoreños, otras cosas. Pues ¿Ya? ¿Alguna otra cosilla que comentar respecto a esto? Pues parece que no, ¿no? Bueno, simplemente recordarles que nos pueden llamar aquí a los estudios de Radio Almenara al
91 315 11 12.
Muy bien, es que ya se lo saben perfectamente. Y igual si nos quieren escuchar por internet, nos pueden sintonizar en radioalmenara.net, pinchan en la imagen que dice escúchanos, y también si alguien tiene algún problemilla ahí hay un articulillo para ayudarles un poco a cómo pueden hacer para escucharnos. Igualmente también, bueno, antes de que ya nos va quedando muy poco de programa, pero mandar un saludito, ¿no? Tenemos a gente que no está por aquí y el programa pasado se nos ha escapado, así que este...
Madre mía.
Nos van a linchar.
Además, después de habernos mandado, porque las fábulas que leemos nos las ha mandado Mai, y nos estando de vacaciones nos ha mandado las fábulas para que sigamos teniéndolas, o sea que...
Que, mira,
es un detalle,
que,
¿no? Es un detalle, ¿verdad? Un
sí,
detalle.
Sí, sí. Así que nada, un saludito para Mike, que está de vacaciones.
Un saludo muy fuerte. Y otro saludo para Marlene, que no está aquí, está con nosotros.
Claro, que siempre, yo creo que nos escucha, ¿eh? De vez en cuando. Sí, nos escucha también, ahí en retransmisión. Pues bueno, así que un saludito para ella y también para nuestra compi que está arriba, Gemita, que está escuchándonos también. Así que nada, ahora sí que les dejamos con... un pulirín de música antes de dar paso a la fábula. You, with that look in your eye, who do you think you're about? As you fantasize, oh, how I need your caress. Anything you want, the answer is yes. Lose yourself. La mariquita persistente.
Había una vez una mariquita que tenía una misión en la vida. Todos los días trepaba por una enorme hoja porque quería llegar hasta sus brotes más tiernos, y día tras día lo intentaba sin éxito porque la hoja era demasiado grande y demasiado curva. En todos los intentos acaba yendo al suelo. Un gusano le preguntó:
amiga, ¿por qué no te buscas otra hoja un poco más fácil para ti? Ya ves lo que consigues.
Quiero esta porque es la mejor, me la merezco, aunque solo sea por el esfuerzo que me está llevando a conseguirla.
No te lo niego,
dijo el gusano.
Pero estoy seguro de que el tiempo que echas en esta hoja te está privando de otras muchas, más accesibles.
Tal vez tengas razón, pero estoy segura de que si sigo intentándolo, lo conseguiré. Solo es cuestión de seguir en ello.
El gusano se encogió de hombros y se marchó. La mariquita siguió en su intento de llegar a los brotes tiernos de la hoja, y tanto lo intentó que al final logró lo que pretendía.
Sabía que si se ponía todas mis fuerzas y mi corazón en el intento, al final lo lograría.
Se dijo, comiendo, muy satisfecha de aquello que tanto había deseado.
Lo importante no es abandonar nuestros sueños aunque sufren dificultades. Solo así sentiremos realmente bien con nosotros mismos.
Estar aquí con vosotros también es como un sueño, que programa tras programa hemos de hacer realidad en La Luciérnaga. Yeah. Pues parece que así súper rápido se nos ha ido el programa de esta tarde, ¿no? Esta edición del programa.
Bueno, hasta la semana que viene, que estamos también aquí en la actualidad.
Sí, bueno, estamos aquí todas las semanas prácticamente con la luciérnaga. Es que antes tiene de vacaciones, ¿no?
Sí.
La semana que viene vamos a estar aquí, de hecho.
La semana que viene a lo mejor no estoy aquí, pero si estoy, vale, pues mejor, ¿no? Para mí, mejor para todos.
Vale, que luego extrañamos las noticias de aquí, nuestro
claro,
experto
que,
en música.
Efectivamente, bueno, vale.
Bueno, pues hasta el siguiente lunes. Y recuerden que de 7 a 8 estamos por aquí en el 106.7 de la FM.
Oye, y el próximo programa tenemos historia de Egipto, que esto está muy jugoso.
Esto es interesante. Y tú, que tienes ahí que hablar suficiente de Egipto, ¿no? Vas a estar emocionado
Joaquín,
también. Oye,
pero
Joaquín.
Sí, ganaste.
Tenemos para varios meses.
Toma. Pues ya lo sabéis. A escucharnos de 7 a 8 el siguiente programa de La Luciérnaga en el 106.7 de Radio Almenara.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.